en las distintas columnas que tenemos en el programa. Y en este caso, hablamos de política internacional. Ya estuvo con nosotros el año pasado varias veces. Esta vez va a ser más orgánico a través de una columna. Y es un placer recibir a un amigo que es Augusto Grilli Fox, columnista internacional en nuestro programa. ¿Cómo estás, Augusto?
¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, una alegría enorme poder acompañarlos esta temporada, podríamos decir, y tratando de generar un aporte para que entre todos veamos qué es lo que está pasando, de qué se trata, ¿no?
Bien, tenemos poco tiempo y muchos temas. Hay un problema con Ecuador. ¿Me podés explicar qué es lo que sucedió con esto?
Bien, básicamente lo que se da en un país donde el lawfare ha estado a la orden del día es una denuncia, podríamos decir, una manifestación de disconformidad, de hecho, con el pedido por parte del gobierno de Guillermo Lasso de que se retire el embajador argentino de Ecuador por la situación que se ha dado a partir de una exfuncionaria del gobierno de Correa, la cual ha abandonado el país. Ella estaba en la embajada argentina. Justamente por pedido de garantías, y lo que ha hecho el gobierno de Ecuador es responsabilizar básicamente al embajador argentino por complicidad para ayudarla a retirarse de Ecuador hacia Venezuela. Primero que la verdad me parece que hay un error en relación a la forma en la que se ha manejado Ecuador, dado que hay normas en materia de relaciones internacionales preestablecidas, las cuales deben llevar procedimientos. Me parece que los procedimientos en este caso no los han llevado a cabo como corresponden, porque aparte es muy grave estar responsabilizando en forma directa, sin una investigación previa, a un embajador en un país justamente por complicidad de fuga. Más allá de que pueda llegar a existir o no, de hecho la discusión justamente no es que haya existido, sino justamente la forma y la manera en la que se ha manejado el gobierno del Ecuador. Hay que ver cómo evoluciona esto, en el sentido de que hay un pedido, como te decía, de que se retire al embajador argentino, y también hay que ver cuáles son las medidas que Argentina toma en relación a esto, donde también hay que ser conscientes de que la posición del gobierno de Ecuador ha quedado bastante, podríamos decir, desordenada a nivel regional. De hecho, podríamos también afirmar que hoy por hoy Ecuador y Uruguay, digamos, son los dos gobiernos, el de la Calle Pou y el de Lasso, que se encuentran con un lineamiento postulado desde una centro hacia una derecha marcada, y es ahí donde se empiezan a dar estas torpezas, podríamos decir, que pueden traer consecuencias más importantes.
Torpeza bien utilizada por los medios hegemónicos, como vos dijiste, en dos países donde obviamente las fake news corren, aprovechan para cualquier cosa, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, y el caso de Ecuador ha sido un caso muy concreto, muy real, donde de hecho el Partido Judicial, podríamos decir que ha tenido una autonomía muy fuerte, muy marcada, y se ha utilizado en varios casos a la justicia para poder, digamos, para colocar en situaciones muy complejas a varios actores políticos en Ecuador. Es ahí donde también entiendo que se tiene que seguir dando una discusión, justamente por digamos, por esta lógica en la que se han reemplazado herramientas con las que antes castigaban a la democracia, y hoy están utilizando justamente recursos legales, yendo en detrimento de lo que es básicamente la división de poderes, ¿no?
Bien, Luis.
Sí, Augusto, ¿qué
Querías
tal?
preguntar.
Buenas tardes. Sí, teniendo en cuenta de que estamos hablando del eje de este conflicto, que ha sido a partir de que María de los Ángeles Duarte Pasantes, la ex ministra, nada más ni nada menos que Rafael Correa, la ex ministra de Obras y Transporte, estaba ya condenada ella a 8 años de prisión por corrupción y refugiada, que creo que ese es el eje de la discusión. Ella tenía un refugio en la sede diplomática de la Argentina desde el año 2020, y que, bueno, finalmente se comprueba, según comunica el gobierno de Ecuador, que ella se va rumbo a Venezuela. ¿Cómo marca la ruptura de la diplomacia en la región? Porque en otro momento, que alguien de Ecuador se fuera a Venezuela no hubiera sido un problema ni con Argentina ni con Venezuela, ¿no?
Bien, yo creo, ¿cómo te va, Cristian? Yo creo que hay una lectura a nivel regional y hay otra a nivel global. Hago eje principalmente a nivel regional. Entiendo que la posición que toma Ecuador lo aísla a nivel regional, sobre todo con, digamos, con el rol por ahí muy interesante que ha tenido el propio Petro en Colombia, a nivel regional potenciándose con un diálogo muy abierto con los distintos países. También se aísla de la lógica de Gabriel Boric, de Lula, y la propia, y obviamente de la propia de Argentina, y también de la de López Obrador, que por ahí en los últimos tiempos, si bien no hubo diferencias entre Argentina y México, por ahí no se coordinaron acciones como se habían coordinado en otras épocas. Si lo vemos a nivel global, es ahí donde creo que trata de seguir una suerte de modelo, una lógica alineada por ahí a postulados exteriores en relación al posicionamiento que toma el gobierno de Guillermo Lasso. Pero hay que ver también qué resultados le pueden llegar a traer, sobre todo entendiendo que las prioridades no están puestas en la región por los fenómenos que se están dando a nivel global. Los últimos balances que hemos visto a nivel comunidad europea colocan en un crecimiento constante los aumentos de precios de impuestos. Perdón, de energía y de alimentos. Es ahí donde está el foco principal. Y por el lado de lo que es de lo que es Estados Unidos, hay preocupaciones muy marcadas en materia económica, justamente por la situación que se les ha dado a partir de la caída de lo que es el quiebre de Silicon Valley y las consecuencias que ha traído en forma directa. Entonces entiendo que que las dos acciones lo dejan en una situación bastante incómoda al propio Ecuador a nivel exterior, ¿no?
Bien,
Bien.
Augusto, hablaste de Silicon Valley, no tenemos mucho tiempo, pero si podemos charlar un ratito de eso y qué significa y cómo puede llegar digamos, a actuar o establecer con respecto a nuestro país.
Bien, básicamente puede entender, interpretar que esto es el producto de las distintas medidas que ha ido tomando Estados Unidos en contexto de pandemia y pospandemia en relación a las formas que trató de buscar para salir de la crisis en la que se iba encontrando y ha tenido sus consecuencias. Recordamos que Silicon Valley ha sido históricamente, ha cumplido un rol de financiamiento de riesgo para las empresas de tecnología. Acá vemos que se ha producido un crecimiento, digamos, en lo que ha sido el valor de las tasas. Esto da una consecuencia directa, la cual conlleva a que los costos sean muy elevados y que los inversores tengan mayor rendimiento a lo que es la generación de inversiones. Esta constante ha llevado a un riesgo muy, muy elevado y ha llevado también a un efecto dominó, el cual yo no sé si se arrima a lo que es la crisis del 2008 en Estados Unidos, que es lo que fue esa burbuja inmobiliaria, pero sí creo que postula un problema bastante concreto y bastante grave en relación a lo que es, a lo que son los efectos indirectos que se plantearon por lo que fue la inflación que se generó en ese momento. También hacer un paralelo en el sentido de que por ahí los medios hegemónicos plantean en algunos contextos a la Argentina como una isla y después la plantean como un todo. La situación es muy compleja a nivel global y es acá donde vemos que se dan estas consecuencias y sobre todo donde también la Argentina se encuentra tratando de sobrellevar una deuda que es salvaje, de hecho una herencia que ha sido tremenda y que en estos contextos lo único lo que uno planifica es que los acuerdos en materia de deuda que se vayan a dar generan una constante permanente que lleva hacia lo que es el revisar dichos acuerdos. Es por eso que me parece muy interesante también la posición del ministro de Economía, Sergio Massa, en el sentido de tratar de ir evaluando y de ir generando condiciones en lo inmediato, dado que hoy, como están las cosas hoy por hoy, es muy poco probable que nos vayamos a encontrar con un marco, digamos, predecible para lo que puede llegar a ser el segundo semestre y ni hablar el año que viene.
Bien, Augusto, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido realmente muy amable y vamos a estar a partir de esta semana con vos todas las semanas. Es un gustazo tenerte.
Una alegría enorme, un fuerte abrazo a toda la audiencia y nos vemos la semana que viene.